¿Y de qué dice usted que vamos a hablar hoy?
Vamos a ver, don Sebastián. Le estaba explicando que vamos a hablar de un hábito de consumo distinto.
No, yo no quiero consumir más, yo ya estamos los cojones consumidos, Andrés.
Es un hábito de consumo un poco especial, don Sebastián, porque sobre todo es un hábito de los hombres.
¿No me gustaría ponerse a hablar de droga ahora?
No, de droga no.
Se va a enfadar un amigo nuestro.
Es que es un tema que tiene mucho que ver con los derechos de la mujer, con maltrato, con inmigración, con salud.
Vamos, que quiere usted hablar de puta.
Pues sí, don Sebastián. Queremos y se lo vamos a proponer al resto de los oyentes hoy. A hablar
pero,
de
¿Pero para
de
qué?
Putas.
¿Para que consuman o qué?
No, para dejar de manifiesto.
Vamos a proponer al resto de los oyentes que debías ir a un regalo de rayo de cumpleaños. Bueno.
No, vamos a hablar de consumidores conscientes, sino de hombres inconscientes y de la pobreza que se genera por determinados hábitos.
Bueno, pues me voy a poner a escucharlo, a ver si me sabe bien.
Vale. Ahí, vale, don Sebastián.
Ahí, qué bonito soy, cuño.
Hola, muy buenas tardes, otra vez aquí, un año más, en este programa número 416, María Ángeles, 416, son muchísimos programas, de señales de humo, y por desgracia con mucha necesidad aún de lanzar nuestras señales para cambiar realidades, o al menos para que no caigan en el olvido.
Pues sí, Andrés, y bueno, muchos programas y van más de 13 años ya, no está nada malo, quizás esté muy mal porque hay realidades muy sangrantes que han evolucionado poco o han evolucionado incluso a peor, así lo vemos, ¿no? Como estas mafias vinculadas a la prostitución, que es un tipo de consumo machista, salvaje, que deja a muchas mujeres empobrecidas y asoladas.
Pues sí, un año más en el que vamos a iniciando hablando de ello desde los puntos de vista que nos permita el tiempo del programa y las posibilidades, porque no ha sido fácil, os lo aseguramos, encontrar a quienes quieran hablar alto y claro de prostitución. Pero oye, lo hemos encontrado, ¿eh?
Y tú que estás al otro lado, tú que recoges estas señales, ¿te atreves a hablar del tema? ¿Te escandaliza? Bueno, en cualquier caso, pues mira, quédate con nosotros, eso te invitamos. No es una realidad que podamos eludir, seas uno consumidor o consumidora de servicios de prostitución. Así es que quédate porque enseguida vas a entender por qué decimos esto.
Te invitamos a pasar esta próxima hora con nosotros, recogiendo estas señales de humo que lanzamos cada semana desde Hispanidad Radio, que redifunde Unirradio y que también puedes encontrar en la onda local de Andalucía. En fin, vamos a comenzar. Creemos que el programa hoy es muy interesante.
Sí, y además va a ser muy crudo. Tan crudo que Javi no se atrevió ni a alinearlo con música, y eso que tenía mucho donde elegir. A lo mejor luego nos lo explica.
Bueno, ya tiro yo. Ahora toca el vistazo, lo vamos a hacer muy rápido porque el programa de hoy viene muy cargado y bueno, lo que debería ser fácil, que era hacer un repaso a las hemerotecas, que es lo que me tocaba sobre el tema de la prostitución, no es tan fácil, ¿no? Aunque dicen que es la profesión más antigua del mundo.
No, Gonzalo, que te van a dar por todo sitio, ¿eh? creo que se te escapa el enfoque del programa. No va por ahí, no va por ahí.
Ya sé que esa frase esconde por sí misma mucho de lo que pretendemos desmontar en este programa, pero ya os advierto y les advierto a los oyentes que las hemerotecas dejan claro que esto que estamos pretendiendo desmontar tiene mucha historia, ¿no? La prostitución se remonta, al menos documentalmente, a Babilonia.
A Babilonia, pero... Bueno, yo no entiendo mucho de historia, pero eso por lo menos son 3.000 años o por ahí. Bueno, sí que viene de largo esto de explotar a las mujeres, vamos a llamarlo así.
Pues sí, María Ángeles, 3.000 años es largo. Y fíjate, ya por entonces se estableció que todas las mujeres de Babilonia debían pasarse al menos una vez en su vida por el templo de Ishtar para mantener sexo con un extranjero a cambio de un pago simbólico. Aquel templo era dedicado a la sexualidad y aquella costumbre era una especie de muestra de hospitalidad. Como veis, siempre hemos sido muy ingeniosos los hombres para inventar excusas. Resulta curioso lo relacionado que está el ejercicio de la prostitución con los templos a lo largo de las diferentes civilizaciones. Pones prostitución y al lado siempre sale un templo, ¿no? Con lo pesada que se pone la religión, con las cosas de la carne, lo bien que ha sabido aprovechar a lo largo de los siglos esta historia, ¿no?
En fin, te recuerdo de nuevo que hoy queríamos girar el foco hacia el resto de personajes en esto de la prostitución, no solo hacia... las mujeres.
A eso iba ahora. Mira, he estado bicheando sobre la figura del proxeneta o el chulo, en fin, tiene mucha... y ya desde la época de Grecia existían estos personajes que gestionaban a sus esclavas como un negocio más, ¿no? Pagando incluso sus impuestos. Lo que nos hace pensar que desde siempre se ha visto a la mujer como una especie de expendedora de sexo susceptible de ser rentabilizada, monetarizada, ¿no? Y bueno, para ir terminando, la prostitución ha tenido siempre en paralelo, aparte de todo el discurso moral, a favor o en contra, ha tenido siempre en paralelo un discurso, una batería de consignas o creencias que ayudan a justificarla y a mantenerla. Os digo algunas de ellas que supongo que os suenan la mayoría, ¿no?
Esto también es tirar de hemeroteca, ¿eh, sí, Gonzalo? A ver, esto de ¿cuáles son los tópicos?
Esto de que, entre comillas, la prostitución cumple una función social.
Sí, eso lo hemos escuchado.
Otra cosa que lo compartamos o no. Si se prostituyen es porque les gusta.
Sí, o porque quieren, porque les conviene también.
Porque ganan mucho dinero. Es un trabajo como otro cualquiera.
Sí, también lo he escuchado.
Gente de poco de trabajos.
Bajas y remuneración.
Este ya es un poco más heavy. La prostitución evita violaciones.
Sí, bueno, joder, eso es fuerte. Sí.
Eso es la función social que cumple.
Eso es la función social que está relacionada con ese otro mito de que algunos hombres solo pueden tener sexo pagando, ¿no? Que tiene que ver con lo anterior. Lo de los derechos, ¿no? Que la mujer está en su derecho de prostituirse. Sí, claro, no lo negamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el topicazo con el que hemos empezado, que es la prostitución es el oficio más viejo del mundo. Uh-huh.
Todo un clásico.
Bueno, pues entonces la gente se habrá situado en uno u otro, ¿no? Porque yo creo que todos hemos sido partícipes de alguno de estos tópicos, María Ángeles, y todos de alguna manera también hemos sido partícipes, todos, de promoverlos. Es difícil tener
un enfoque. Oye, aquí no vamos a escuchar ni un poquito de música ni nada, Javi.
Yo no sé qué es lo que ocurre.
¿Has dicho que no?
Yo miro a Javi, pero sigue empeñado en...
Pero
¿nos
lo vas a explicar o lo dices después?
Bueno, si queréis, yo lo explico.
Venga, explícalo, por favor. Es que no, argumento.
Mira, hay mucha música sobre prostitución, pero yo creo que la música está demasiado llena de... Vamos a llamarlo efecto Pretty Woman.
Vale, ¿no? Lo entiendo, sí.
Mucha música sobre mujeres que ejercen la prostitución, que al final no hacen sino darle una capa de romanticismo al tema, que me da a mí la sensación que no es la línea de lo que vais a hablar, creo. No vais a dar una visión romántica de la prostitución.
Evidentemente.
No. Vale, pues entonces...
No vamos a justificar.
Bueno, pues entonces
no hay música.
Vamos a saco, Javi, ponnos otra cosita.
Dale.
Bueno, a ver, no queréis poner música, no queréis poner ningún contenido nuevo. ¿Cuál es el problema, María? Explícamelo.
No, vamos a escuchar.
Estamos en una auténtica huelga, ¿eh?
No es que Javi no haya querido trabajar, ha trabajado de mucho, y ahora nos lo va a demostrar.
¿Que te lo demuestre cómo? Que no sé cómo quieres que te lo demuestre.
Ponnos un cortecito de esos que tienes tú guardado por ahí.
Un cortecito... Vamos al tema, ¿no?
Eso.
Al tema directamente.
Ah, vale, venga, pues vamos a ello.
Muy buenos días. Les voy a proporcionar las claves para montar un negocio que mueve 32 mil millones de dólares al año y que ustedes pueden desarrollar en cualquier lugar del planeta.
Se necesita dos señoritas mayor de edad, 18 años, para trabajar en un restaurante.
Ahí me encontré con la señora y me dijo, yo necesito una chica, podemos ir a Mazuco así, para restaurantes. Y me dijo, y entonces hemos venido tres chicas. Y yo le pregunté a la señora, ¿dónde tienes restaurantes? La señora no me ha respondido nada. Era un bar.
En realidad el negocio de los bares no es tanto el utilizar a estas niñas para que tengan relaciones sexuales con los hombres, sino la venta de licor. Eso es lo que le genera el negocio a estos bares.
La publicidad de avisos de contacto sexual o de contacto íntimo es un gran negocio para los medios de comunicación. En Europa 40 millones de euros recauda la prensa escrita a través de estos avisos.
Se ha constatado una relación entre los clubes, los locales de Alternet y la trata de Paraguay hacia España. También vemos un vínculo muy directo con ciertas agencias de viaje.
La prueba practicada en este acto del juicio oral no puede dejar dudas a ninguno de los que le han visto de principio a fin que la familia Raducán, en concreto las personas que están sentadas hoy en el banquillo, tenían un negocio montado, un verdadero business, a base de la explotación de mujeres, mayores y menores de edad.
Y si un producto sale defectuoso, no duden nunca en desecharlo y reemplazarlo por otro. Al fin y al cabo, estamos hablando de productos desechables.
Bueno, pues este corte extraído de un documental del que hablaremos después más ampliamente nos sirve para elegir un ángulo de mira y para plantear las cosas claras desde el principio. Cuando hablamos de prostitución estamos hablando sobre todo de un gigantesco y muy lucrativo negocio.
No hacemos juicio, querido oyente, por lo menos todavía no los queremos hacer porque esos juicios bien fundamentados y sin estereotipos a ser posible te corresponden a ti. Y más en un tema de entrada tan polémico como este, donde hasta la nomenclatura es fácilmente controvertida, manipulable. Bueno, que no es lo mismo hablar de putas que de trabajadoras sexuales, ¿a que no?
Claro, lo segundo nos deja más tranquilos, y por supuesto. Pero más allá del desasosiego o de la confusión que pueda producirnos, los datos están ahí, datos como estos.
Por ejemplo, España es el primer país de la Unión Europea en consumo de prostitución. Un 39% de ciudadanos han demandado estos servicios. Son principalmente varones de entre 35 y 55 años.
Se estima que en nuestro país existen al menos 1.400 burdeles que se disfrazan bajo negocios de hostelería.
Es el segundo negocio ilícito, subrayamos la palabra, por delante ya del narcotráfico y solo por detrás de la venta de armas. Y para eso, para estos 32.000 millones de dólares de beneficios anuales que escuchamos, que hemos comentado antes, tiene que haber mucha gente implicada, ¿no te parece?
¿Te refieres a las mujeres, María?
Bueno, no me refiero a las mujeres, que evidentemente no son las que se llevan ese dinero, pero si quieres, hablamos de mujeres. Según los datos oficiales, en 2016 había contabilizada 14.000 víctimas de trata en nuestro país. Estamos hablando solo de España. Apenas un tercio de las que son castadas realmente, porque el Ministerio de Sanidad habla de por lo menos 40.000 mujeres afectadas en España por explotación sexual.
Quizás por todo esto que decimos, en febrero de 2014 el Parlamento Europeo aprobó una resolución donde se declara que la prostitución es incompatible con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Pero la primera fotografía rigurosa sobre la prostitución ni siquiera la ofrecen los datos y las cifras, aunque esta cifra, desde luego, descoloca un poco a mí, por lo menos, ¿no? Sino queremos que nos la ofrezcan personas que conocen esta realidad sobre el terreno. Tenemos con nosotros a Rocío Nieto. Buenas tardes, Rocío.
Hola, buenas tardes.
Hola, Rocío, trabajadora social, presidenta de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, APRAM, por sus siglas, y toda una pionera en la lucha contra la explotación sexual. Estamos encantados de tenerte con nosotros.
Igualmente, de tener que vosotros empecéis a sensibilizar un tema tan importante. Muchas gracias.
Lo primero, por trasladarle a nuestros oyentes, Rocío, ¿a qué se dedica APRAM?
Sí. Bueno, pues APRAM es una asociación que ya lleva funcionando hace 35 años y yo soy la fundadora. Empecé trabajando, pues se pueden ustedes imaginar, hace 35 años a la mujer prostituida, a la mujer que estaba en la calle, que no tenía los problemas que hoy, hace 15 años acá, se nos han presentado, que es la trata de personas y menores, niñas, jóvenes que vienen con fines de explotación sexual. Entonces, los objetivos siempre han sido los mismos, que es en la protección de los derechos de estas víctimas, ofrecer el apoyo y asistencia integral, porque a través de programas específicos según las situaciones de cada una, porque nosotros estamos siempre con las mujeres para que estas mujeres sepamos lo que ellas piden y darle respuesta. Uh-huh. Esa es la filosofía de APRAM.
Vamos a ahora ahondamos un poquito más en estas necesidades de las mujeres, pero antes, ya que lleváis tanto tiempo, que verdaderamente impresiona, sí, porque lleváis a pie de calle muchas décadas, desde vuestra perspectiva, Rocío, ¿cuál ha sido la evolución de la prostitución, al menos en sus detalles más significativos, sí, en estas décadas en España?
Pues ha sido para peor, porque anteriormente, como hemos hablado, pues eran mujeres que venían, sí, pues de maltrato, de familias totalmente desestructuradas, de padres alcohólicos, pero bueno, eran españolas, tenían unos recursos y no se le podía llamar trata, aunque realmente siempre tenían su chulo, ¿no?, que las obligaba a prostituirse, sus hijos, en los colegios de las comunidades autónomas, y bien, pero tenían esos recursos, tenían familia, tenían algo, una referencia, ¿no? Y nosotros empezamos con ellas, en primer lugar, pues les hicimos un piso donde ellas podían ir los fines de semana, ya que los niños, todos ellos estaban en colegios, para que estuvieran un poco desarrollando el afecto maternal esas madres, que si no los tenían que llevar a pensiones, por lo tanto era un peligro, ¿no? Pero bueno, esto ha cambiado tanto de hace pues 15 años, 16 años para acá. Son mujeres que vienen totalmente organizadas de países, sí, está mal decirlo, pero son pobres, son unos países que realmente a veces las propias familias tienen que vender a sus niñas, a sus hijas. A veces también está la figura del novio que se las trae para acá y las engaña y te las pone, llegan aquí a Madrid, las meten en un piso y tú aquí te tienes que prostituir con otras 5 o 7 más que están. Esto se ha convertido en un comercio. A mí me parece que el comercio de seres humanos es totalmente denegable. Esto tiene que desaparecer. No podemos consentir en pleno siglo XXI que estas mujeres estén en situación de esclavitud. Están en situación y venta de personas, porque sí, hace más tiempo, hace 10, pues venían mujeres de 40, de 30, de 28... Pero es que ahora son niñas, ahora nosotros tenemos también un piso, nuestro proyecto principalmente se desarrolla con una unidad de rescate, que son, está sobre todo el objetivo de esta unidad, es que sean mujeres supervivientes de la trata, que son 12 mujeres que están contratadas por APRAN, que no tienen titulación, pero sí tienen muchísima experiencia, que a nosotros lo que nos interesa es que informen, que se acerquen, que personalicen en los lugares invisibles, los pisos, porque saben ustedes que ya hay veces que no están en la calle, porque la policía les molesta, no tienen documentación, entonces las llevan a pisos, las encierran, y ahí están casi siempre todas las que son menores de edad. Pues estas mujeres, que son las supervivientes de la trata, mujeres valientes, mujeres que además, como ellas han salido, llegan allí a APRAM, nosotros también les buscamos trabajo para que ellas pues no tengan que volver otra vez y revictimizarse en la prostitución, ¿no? No solamente es atenderlas en un piso y que denuncien, hay que darles alternativas, hay que darles trabajo, hay que darles sobre todo referencia, que ellas tengan esa referencia de APRAM, que va a ser su apoyo, la ayuda, como le ha servido, y que bueno, pues salgan realmente para no volver. Ese es el objetivo. Y estas mujeres, yo, es un proyecto que ya llevamos 35 años con él y es como una buena práctica. Yo creo que lo ha hecho muchísimas asociaciones.
Sí, y además sabemos que tiene implantación incluso en Andalucía. Conocemos el trabajo vuestro en Almería. Pero, Rocío, ante esos grupos organizados que proveen al final de mujeres en situación de pobreza, ese crecimiento de clubs que todos podemos verlos en las carreteras, existe también, por desgracia, un incremento de ciudadanos, de vecinos, que hacen uso de esas instalaciones y que promueven, ¿no?
Efectivamente, yo les llamo el putero, porque realmente a ellas sí que se les puede llevar así. Pero yo, ya demandante y prostituidor, me parece muy muy fino para ellos, ¿eh? Esto, si no hay demanda, no hay prostitución, no hay trata. Estos señores son los que demandan además carne joven, hay que decirlo así, porque son niñas las que ahora quieren. Y claro, esto se está convirtiendo en un objeto de consumo muy peligroso también para los menores, para los chicos, porque ahora antes eran hombres los que iban y solicitaban a estas mujeres de 18, de 40, 45, pero ahora son chicos de 18 años que, bueno, como además son baratas, hacen lo que quieren. Aquí hay un aspecto de dominio del hombre, ¿eh? De desigualdad totalmente de género. Yo creo que es un problema el que tenemos en las mujeres que están en esa situación terrible, porque ellas, el que paga manda, y tienen que hacer aquello, quieran o no, aquello que hacen. Y si no lo hacen, ya se encarga el demandante de la prostitución, pues a la madame o a la persona que regenta ese club, esa barra pericana, a decirle, oye, que no, dame otra porque esta no me ha hecho lo que yo quería. Yo creo que esto es un consumo de un objeto de consumo más. Esto tiene que desaparecer. ¿Y cómo puede desaparecer? Pues yo creo que se animen ellas a la denuncia, que realmente cojan a esos prosenetas, que son los que vienen totalmente organizadas. Ha caído el cabeza de cerdo, lo denunció una de las mujeres que pasó por nuestro piso, y yo creo que es la única forma de que también ellas se animen y digan, bueno, pues ya es verdad que alguien ha caído, ¿no? Porque si no, el poder, la fuerza, el dominio, la violencia que ejerce sobre ellas, pues esto a ellas les desanima muchísimo. Yo siempre digo que es muy fácil entrar y muy difícil salir.
Ya. Con la ayuda de organizaciones como la vuestra, Rocío, de APRAM, y de tantas mujeres que a pie de calle están realizando esa labor de acompañamiento y de denuncia, con esa fuerza de tantos años nos queremos quedar y os felicitamos por la labor que realizáis y os agradecemos esta información, esta denuncia que habéis realizado en el programa. Muchas gracias.
Y a vosotros por divulgar esto y sensibilizar a la población, que no lo saben la mayoría.
Efectivamente, gracias.
Gracias.
Pues muy interesante el trabajo que hace APRAM, sí, como muchas otras organizaciones. Nos ha costado realmente hablar con muchas de las organizaciones que trabajan en el territorio, en toda la zona andaluza. Existe mucha gente trabajando por servir de cauce, en cierta manera, para que las mujeres puedan dejar un club, un lugar de explotación, de marginación, y encontrar alguna esperanza vital. Pero es verdad que suele ser un mundo complejo, en el que hay mucha dificultad para encontrar voces, en el que hay mucho riesgo también para las personas que hablan, para las personas que están en esos lugares, ¿no? Hoy queremos también, en cierta manera, hablar de prostitución, de esta realidad escondida, tapadita y a la vez ampliamente conocida, consentida y difundida, y encontrar voces diferentes.
Bueno, porque es que, como nos decía esta mujer, Rocío Nieto, realmente se conoce poco de lo que hay por detrás, ¿no? Se olvida que hay miles de mujeres vendidas y compradas en España, que están coaccionadas, se quiere olvidar, bueno, como pasar de puntilla, ¿no? Por el hecho de que muchas de ellas son niñas traídas con engaño de sus países de origen, ella también nos lo decía, y se pasa por alto incluso que en el mejor de los casos estas mujeres pues casi nunca pudieron elegir.
Pero sus clientes sí eligen. Eligen dónde, cuándo, cuánto y con quién. Y de esta forma se convirtieron en cómplices de una cadena de vejaciones.
Mi rato de los miércoles. Una puta. ¿Y a mí qué? Cobra aquí más que en su país.
Y yo qué sé, operarse las tetas, qué sé yo. La tía está trabajando, gana dinero y disfruta con ello.
Venimos a lo que venimos y que vengan muchos como yo.
Tengo miedo. Ellos se aprovechan de mí.
No valgo nada. Soy un trozo de carne para ellos.
No sé quién soy.
Me obligan a hacerlo. Tienen amenazado a mi familia.
Me tienen encerrada.
Sus caricias me dan asco. Quiero salir de esto.
Pues así es como el engranaje de la prostitución se pone en marcha. La pieza indispensable son los clientes. Nos lo decía antes nuestra entrevistada, esos puteros, como se les ha llamado siempre a los hombres que usaban habitualmente los servicios de prostitución.
Y es que irse de puta es una situación totalmente integrada en nuestra experiencia cotidiana, en la mía, en la de los míos, en la de los varones españoles, mayores o jóvenes, y la verdad es que sorprendentemente cada vez la de más jóvenes, jovencitos.
La gente en torno a 20 años de hoy en día sigue acudiendo a la prostitución. Y es incomprensible porque, a diferencia de lo que pasaba con sus padres o sus abuelos, tienen relaciones sexuales con frecuencia y de forma muy variada. ¿Por qué acuden, no obstante, a la prostitución? Pues quizás porque se toman como un juego, como un divertimento más, sin ningún tipo de connotación moral.
Es más barato venir aquí y acudir a estos locales que ligarse una chavalita en una discoteca normal y corriente. Acuden a esto más o menos en la noche, después de las cenas, y lo más bien los fines de semana, en plan discotequero.
No diría que me he ido de putas a mis padres, pero si se enterasen, pues se lo reconocería. En plan, hemos estado amigos.
Es bastante espontáneo, no lo vas preparando nunca, la verdad. De repente, pues sale el típico no hay huevos y ya pues por hombría o por ir de más dices venga va, y así de repente te plantas en el puti y dices ya, adelante.
La edad de los clientes de prostitución ha bajado a los 20 años según la Policía Nacional. Un 20% de los universitarios entre 18 y 24 años reconoce haber pagado alguna vez por practicar sexo.
Cuando acabamos me dice, ¿cómo un chaval tan joven y tan guapo puede terminar de putas a estas horas? Si tienes que estar en un bar. Un calentón que te ha entrado y al final no has pillado esa noche y vas ahí.
El que los chicos se vayan de prostitutas no es algo nuevo, se ha dado en todas las generaciones. Solamente que ahora se hace de una forma más abierta, con menos culpa, de manera menos traumática.
Muchos no son conscientes de la situación de estas mujeres que pueden ser víctimas de trata.
Sí, al final terminas pensándolo porque en esta época que se ve tanto proxeneta, tantas menores explotadas sexualmente, cosas de esas, al final lo piensas, dice, y si en el pute se las obligan.
Pues habría que pensarlo, sí, como dice este joven, pero la verdad es que pocos lo piensan porque es preferible no pensar ni hacerse preguntas. Nosotros sí queremos hacernos esas preguntas. ¿Es el intercambio de sexo tan libre como quieren pintarlo? ¿De verdad es un acto tan exento de responsabilidad, tan soberano, el pagar a una mujer para acostarse con ella?
Pues te lo preguntamos a ti, sí. Putero, en el castellano castizo, claro, consumidor de sexo, bueno, llámate como quieras. Quiero contarte un secreto, yo también, hombre, voy a contarte algo. Ninguna de las mujeres a las que has pagado quería estar contigo.
Hola, putero. No te preocupes, porque no estás solo. 4 de cada 10 hombres que nos rodean van contigo al puticlub y los otros 6 no hacen nada al respecto.
Te entiendo, putero. La mercancía está a tu alcance, llamándote. En los parabrisas del coche, en internet, en los periódicos...
Culos y tetas por todas partes, por el suelo, en las calles, en los polígonos, en los parabrisas. Todo te dice que consumas mujeres. Es tan sencillo y tan barato, 20 euros por un completo. Menos que una camiseta, menos que una pizza.
20 euros por follar con una mujer que hará todo lo que le pidas. Y mejor, que fingirá que le gusta. O todo lo contrario, porque sabemos que hay veces que te gusta hacérselo pasar mal. Y aquí no hay nadie que te diga que no puedes hacerlo.
Media hora, una hora, con una mujer que hará todo lo que le pidas cuando le metas la polla en la boca, en la vagina, en el culo, con tal de que te corras, pagues y te vayas. Esto último especialmente le encantará.
voy a contarte un secreto. Ninguna de las mujeres a las que has pagado querían estar contigo. Ninguna parte de su piel quería que las tocaras. Lo han hecho por dinero.
Putero, deberías de empezar a llamar a las cosas por su nombre. Esto no va de sexo, va de poder. Tú no pagas por follar, tú pagas por violar.
Pues esto que acabamos de escuchar es un vídeo de la campaña de Towanda Rebels, un espacio de noticias sobre el feminismo. Es una campaña, pues realmente incómoda, que nos ha hecho dudar si poner el vídeo en antena, pero entonces estaríamos haciendo lo que todos, es decir, no estaríamos haciendo nada, ni llamando a las cosas por su nombre.
Incómoda también, María Ángeles, porque pone sobre la mesa la barbarie de un modelo masculino que no debería tener cabida en nuestro mundo. Incómoda porque todos somos parte de esta sociedad que lo permite, mirando hacia otro lado, pasando junto a las luces de neón. Incómoda porque dicen que es necesaria.
A mí no me interesa hablar de si ellas tienen el derecho o no a prostituirse. Yo lo que quiero es que hablemos de por qué tú crees que tienes el derecho a comprar mujeres. De por qué a vosotros os han educado para que penséis que podéis comprar mujeres y a nosotras nos han educado para que sepamos que si las cosas se ponen feas o viene una crisis, siempre podemos meternos a puta. Las mujeres sabemos que si abusan de nosotras, si nos rompen por dentro y ya no valemos como mujercitas, si nos hacen creer que no valemos para otra cosa, siempre podemos abrirnos de piernas y sobrevivir. Así que gracias, putero. Esta idea genial de que las mujeres siempre tenemos una salida entre las piernas es porque tú existes. Pero no te preocupes, que no estás solo. Porque todos nosotros, la sociedad hipócrita, somos capaces de ver el machismo en la publicidad, en el trabajo, en la pareja, pero miramos para otro lado y dejamos que tú sigas comprando esclavitud.
Mientras tú existas, putero, todas estamos en peligro. Por eso, a quien hay que cuestionar es a ti.
Y los demás, tenemos que dejar de ser tus cómplices.
Esta es la campaña contra la prostitución que nadie se decide a hacer.
¿Te atreves a compartirla?
Pues sí, nosotros no solo nos atrevemos a compartirla, sino que además nos apetece. Tenemos ganas de que tú, putero, pienses y nos digas qué te parece.
Y te parezca lo que te parezca. Desde luego, lo que sí nos gustaría, a lo que sí te invitamos, es a informarte, a concienciarte y actuar.
Prefiero naufragar todos los días, a flotar una vida en el mar de la calma como haces tú. Y piénsatelo dos veces, y piénsatelo dos veces, antes de ser feliz como pez.
Oh. ¿Qué es lo que demanda la gente? ¿Lo saben? ¿Y cuánto creen que estarían esas personas dispuestas a gastar por conseguir esa materia prima convertida en producto de consumo?
Me llamo Sofía, tengo 17 años. Cuando yo llegué a Madrid, yo he venido con mi primo. Porque como yo era menor de edad, tenía que tener una persona que se encargara de mí hasta que cumpliera los 18 años. Ella vino conmigo aquí buscando un futuro mejor y nos hemos quedado con nuestra tía viviendo. A mi prima le obligaron a ejercer prostitución. Una noche llegó mi prima llorando y sangrando, contándome que ha estado con 40 hombres, que se ha acostado con 40 hombres. Y llorando me dice, ya no quiero hacer más este trabajo porque me maltratan, me pegaba, que le pegaban, y que ella no quería esa cosa para mí. Y que yo preveniera esa cosa. Me contó que solo del mi tío y mi tía eso estaban de acuerdo ya que cumpliera los 18 ya, para hacerme prostituir con ella también, para ganar dinero con nosotros.
Este testimonio tan impresionante forma parte del documental Chicas Nuevas 24 Horas. Y hoy tenemos la suerte de contar con su directora Mabel Lozano, una de las voces, de las pocas voces que desde hace años mantiene con firmeza y determinación su... Perdón.
A ver, creo que también puedo presentarlo yo. Bueno, pues estábamos hablando que vamos a escuchar ahora a Mabel Lozano, hemos podido hablar con ella. Es una persona que desde su posición pública no solamente ha dirigido este documental, sino que ha escrito un libro que nos va a presentar y en el que está luchando en las barricadas, moviéndose por toda España contra la realidad de marginación de las mujeres que viven sometidas por culpa de la prostitución. Así que nos parece que es una oportunidad para todos el que podamos nosotros escuchar todo lo que tenemos que decir y empezamos contigo. Buenas tardes, Mabel.
Buenas tardes, Mabel.
Buenas tardes.
Mabel Lozano es un rostro conocido como actriz y un nombre solvente como directora, guionista y productora de cine. Y detrás de esta labor profesional hay un compromiso personal indiscutible contra la explotación sexual de las mujeres y un trabajo sostenido a través de los documentales, campañas de concienciación y libros que bien merecen ser seguidos.
Así llegamos hasta la publicación de El Proxeneta hace unas pocas semanas, donde relatas en primera persona, Mabel, con crudo realismo, sin anestesia, la vida de Miguel, apodado El Músico, un tratante de mujeres cuya experiencia nos acerca al inframundo del tráfico de carne fresca, el AMPA de la prostitución en España. Es una vida que no será seguramente la más macabra de todas, pero actúa de espejo de una realidad que preferiríamos realmente no saber, que revuelve las tripas y se clava en la cabeza y en el corazón. Mabel, ¿cómo llegaste a documentarte para escribir sobre este hombre, sobre Miguel el Músico?
Miguel es él el que me busca a mí. Miguel el Músico es uno de los grandes ideólogos, fue uno de los grandes ideólogos de la trata en nuestro país, dueño de 12 de los macroburdeles más importantes. Ha sido tratante de más de 1.700 mujeres de diferentes nacionalidades, colombianas, brasileñas, dominicanas, y es un hombre que, bueno, pues que dio un giro en su vida y al final fue condenado por prostitución coactiva y trata de seres humanos, ha cumplido condena en Herrera de la Mancha y efectivamente dio un giro en su vida y empezó a colaborar con la policía precisamente para desarticular redes de trata. Redes de trata que lo que descubre en el libro, en El Proxeneta, precisamente, es que estas redes, estos mafiosos y estos tratantes de esclavas son españoles, no son extracomunitarios. Y él llega a mi vida, él me llama de parte de un policía en activo, que es un policía maravilloso, que es un inspector jefe de la OCRI Central, que son las brigadas contra la trata, y él quiere contarme su historia, quiere contarme cómo explotaron a esas 1.700 mujeres, recordaba el rostro de muchas de ellas, el nombre de sus hijos, su dolor, cómo algunas de ellas habían cortado las venas, cómo algunas de ellas habían muerto de sobredosis, cómo acababan en la calle destrozadas después de que las explotaran, violaran, vejaran. Y quería contarlo porque quería compartir ese dolor, porque conocía mi trabajo, mis documentales y mis campañas contra la trata. Y bueno, pues empezamos a hablar. Y de esas largas conversaciones, durante 2 años, pues sale el libro El Proxeneta, que yo cuento en primera persona, pero que lejos de contar lo que él quería, lo que el músico quería, que era, bueno, pues el dolor de recordar a Lucía, de cómo se cortó las venas esta chica colombiana maravillosa, o el dolor de todas estas mujeres, yo quería saber hasta de qué color eran los calcetines de los proxenetas. Lo quería saber todo de ellos, porque efectivamente es la trastienda de este delito gravísimo, pero sobre todo negocio multimillonario del que siempre vemos la imagen de la desnudez de los cuerpos de las mujeres, no de la desnudez de sus derechos. Y siempre a veces poniendo el foco en las víctimas, a veces las revictimizamos mucho más. Y también a veces cuestionamos su testimonio. ¿Cómo es posible que esto ocurra en España? Bueno, alguna habrá venido porque quiere, alguna... Y entonces él no solamente corrobora esto, sino que además... Bueno, pues cuenta la transición entre la prostitución en manos de chulos y macarras en los años 80 en España, cuando él entró en su primer puticlub con tan solo 17 años, a cómo fue traer a la primera mujer que pasara las fronteras y empezar a captar en los países de origen. hombres españoles, los dueños de esos puticlubs que normalizamos, que vemos por la carretera, que nos parecen de siempre, que se legitima porque es de siempre, de toda la vida, pues estos hombres avispados, analfabetos pero avispados, fueron a captar esas mujeres, las traían y surtían de carne fresca todos esos macroburdeles donde nuestros hombres, hombres españoles, van a comprar sexo de pago de mujeres que están en régimen de esclavitud extrema. ¿Y para qué eso? Que es un delito muy grave, pero como he dicho, un negocio multimillonario ya por delante del narcotráfico funcione, tiene que tener muchas complicidades. Entonces, bueno, pues en ese libro hemos contado cómo notarios, abogados, banqueros, periodistas, muchísima gente que son tan delincuentes, o sea, los delincuentes de esas profesiones, porque claro, entre ellos se buscan, lógicamente, pues los delincuentes de esas profesiones, pues están y les ayudan, porque claro, la trata
se organizan,
mucho,
¿no?
No, y claro, porque el dinero también lava muchas conciencias, entonces por eso este es un negocio multimillonario que decimos, pero ¿por qué siguen los clubes abiertos? Si se ha demostrado fehacientemente, fijaos, es decir, es que la trata es un negocio multimillonario, entonces ninguna mujer nace para ser puta, se las capta por su precariedad, por su necesidad y porque están estos que van tejiendo su red como una araña y en el momento en que alguien poca la pone ahí las patitas, ahí están, esclavizadas y explotadas. Esto es el mercado de la prostitución en nuestro país.
Es que es curioso cómo hemos pasado de esa definición de chulo prácticamente a hablar de empresarios, si no fuese por la actividad que llevan a cabo, cómo se han perfeccionado los sistemas de captación, los sistemas de negocio y la cantidad de actores, actrices que hay implicados en el sistema.
Fíjate, tú has dicho una palabra importantísima, empresarios. Estos Miguel el músico y sus ex socios fueron los creadores de Anela. Alenia es la asociación de clubes de alterne, que yo recuerdo que ya estaba haciendo mi primer documental cuando yo, el presidente de Anela, iba de tele en tele, de radio en radio. Todo el mundo quería escuchar hablar de las bondades de la prostitución, de lo bien que estaban sus mujeres en los clubes, de que, claro, eran buenos samaritanos. ¿Qué iban a hacer esas mujeres si no estaban ellos? Y que, aparte, ¿cómo nos iba a regularizar o legalizar la prostitución? ¿Íbamos a dejar en la calle todas esas mujeres? Y hablaba de todo eso. Y esa asociación la crearon ellos. Ellos entraron siendo unos chulos y unos macarras y después de esa reunión para crear Anela, salieron hechos unos empresarios de clubes y alterne, cuando en realidad su palabra que les define es delincuentes. Ellos son delincuentes, es mafia, es crimen organizado. Y son de aquí, es decir, la mafia existe en España. Sí, son estos. Bueno, pues aquella asociación, todos los medios de comunicación... Bueno, pues todos le llamaban, porque daba mucho morbo aquel señor hablando de todos los clubes, claro, los clubes de alterne con las mujeres, todo estupendo. Eran casi, bueno, pues hacían un favor a la
como una profesionalización de la profesión.
Claro, claro.
Que iba a dar derechos a todas.
Claro, pero la consigna era, vamos a regularizar esto, porque nos da, como está pasando en Alemania y en Holanda, nos da patente de corso, que es lo que siempre han querido. Por eso me hace mucha gracia... porque Miguel el músico, pues después de 2 años, cuando salió un político muy importante español a hablar de regularizar la prostitución, dijo, pero bueno, ¿a este quién le asesora? Es uno de los nuestros, seguro, tiene nuestro discurso, es una involución en derechos.
Antes de tocar ese tema, Mabel, tú pones el foco sobre una realidad, además, ante la que no podemos echar balones fuera, porque como bien dice, aparte del entramado, que no se conoce pero se consiente y que además es de aquí, no podemos decir que sean países o chicas extracomunitarias, como tú bien dices, ¿no? Vamos a llamar a las cosas por tu nombre y tú lo haces muy bien. Tú dices que no se puede hablar de prostitución por un lado y de trata por otro, que van de la mano salvo en casos muy, muy contados. ¿Por qué dices esto?
Bueno, pues porque yo esto ya lo sabía, pero además este ex proxeneta condenado y sentenciado, es decir, su historia tiene rigores de ley, lo que me cuenta es que, claro, ellos, todos, la mayoría de los clubes grandes iban directamente a captar a las mujeres, y cuando esas mujeres las explotan los clubes grandes, van apareciendo en los clubes de segunda, de tercera, incluso en la calle. Entonces, parte de la prostitución, mucha parte de la prostitución en España, se nutre de la trata, directa porque captan o indirectamente porque les llega a las mujeres. Con lo cual, pues efectivamente, además es algo muy simple, porque la gente dice, no, es que la trata es una cosa y la prostitución es otra. Y yo les pregunto, pero a ver, ¿dónde están las víctimas de trata con fines de explotación sexual? Están en la prostitución. ¿Podría haber trata con fines de explotación sexual sin prostitución? No, imposible. No están en las panaderías, no están en las mercerías. No nos engañemos, porque ese discurso de no, la prostitución es otra cosa, pero ¿dónde están esas mujeres, por Dios?
Claro, pero llama la atención, fíjate, Mabel, que ahora que la sociedad está tan sensibilizada contra la violencia de género, que se empiezan a tejer esa red de protección contra a favor de estas mujeres, resulta que esa forma tan salvaje de violencia contra las mujeres, que es la trata y la prostitución, esté tan cubierta,
normalizada.
Sí, efectivamente.
Está normalizada, claro. Pues eso, se legitima porque es de siempre, de toda la vida, y siempre han estado ahí los puticlubs como los toros de Osborne, y no pasa nada. Y entonces, bueno, pues porque también, no te equivoques en pensar que hay un 38-39% de hombres que consumen sexo de pago, con lo cual quiere decir que al demandante, al putero, ese discurso le interesa, están ahí porque quieren, ganan mucho dinero, están ahí porque les gusta estar con hombres, es decir,
un discurso que justifica
claro. Y desde un paraguas del que, bueno, me meto debajo de ese paraguas y así no pasa nada, ni mi conciencia me dice nada. Y
Mabel, una de las preocupaciones que tenemos hoy en el programa y que yo como hombre, como miembro de esta sociedad tengo, es que el combustible que alimenta todo esto, el hombre que entra y paga, es incesable. Hemos estado viendo cómo cada vez hay gente más joven, chicos más jóvenes que se aventuran a entrar en un puticlub y en esta normalización incluso de la diversión y que no hay freno, ni siquiera existe una alarma social. ¿Qué le dirías tú a estos chavales?
Claro, pero también esto, por ejemplo, yo lo he contado en el libro El Proxeneta, porque él me dice que llevan muchos años, muchos trabajando sus jóvenes, porque ellos veían que los jueves se iban, sus puteros se iban porque tenían familia, hijos, mujeres, entonces ya no volvían el fin de semana, que te lo tenían que dedicar a sus hijos. Entonces llevan muchos años los fines de semana que sus puticlubs lo convierten en discotecas, donde hacen sorteos, donde hacen buenos precios, donde incluso un polvo a elegir chica. Esto lo he visto yo en cientos de carteles. Con lo cual, pues han ido un poco agasajando a toda esa nueva generación que es su relevo.
Claro.
En cambio nosotros, a nivel informar y sensibilizar, lo hemos hecho de una manera muy endogámica, nosotros para nosotros, entre mujeres, y claro, nos llevan mucha ventaja,
¿Cuál sería la propuesta a nivel educativo? Porque ya que los prosenetas se lo han currado, por así decir, ¿cómo tendría la sociedad que hacer frente para que las próximas generaciones al menos tengan una conciencia de cuál es esta lacra, esta injusticia social tan tremenda?
Bueno, pues para empezar, educar a los menores en los entornos familiares, eso está clarísimo. Educar no para que cuiden a las mujeres, para que respeten a las mujeres como un igual, es decir, no se puede comprar a un ser humano. Y por supuesto, educarles en valores, educarles en igualdad. Entonces, eso se tiene que hacer en los entornos familiares y no se está haciendo, se dejan los centros educativos y los centros educativos tienen su currículum que lo tienen que cumplir. Yeah. Yo con Chicas Nuevas 24 horas he recorrido cientos de institutos, no solamente en España, sino incluso también en Paraguay con la copia doblada al guaraní, también he impartido muchas conferencias en universidades del mundo entero y me doy cuenta el poco o nada conocimiento que tienen los jóvenes sobre la trata. Para ellos la trata, la prostitución, la pornografía, para ellos todo significa ocio, divertimento, son grandes consumidores de pornografía, entonces reproducen esos roles, porque la pornografía al final reproduce un rol de sometimiento a la mujer, absolutamente de cosificación de las mujeres. Entonces, bueno, pues luego ellos se creen que eso es así, esos hombres que son esos consumidores y que encima van a los clubes cada vez más jóvenes, con 18, 19 años, ¿de verdad creéis que luego van a tratar a su pareja, a su novia, de una manera igualitaria? pues ya, es complicado,
está,
¿eh?
Todo
es
complicado.
Muy difícil. Mabel, nos movemos un poco entre dos corrientes, la que intenta poner el eco en el putero, en el consumidor, y la que ahora parece, bueno, viene de vez en cuando, intenta normalizar o regularizar la actividad desde nuestra perspectiva hipócrita legalidad. ¿Qué opinión tienes tú con respecto a eso? ¿Por qué no se debe, sabemos cuál es tu opinión, por qué no se debe legalizar la actividad de la prostitución?
Bueno, pues mira, por varias razones. Una, porque tenemos el ejemplo en Europa, en Holanda y en Alemania, donde la prostitución, como sabéis, es legal y no ha funcionado. La mayoría de las mujeres no han regularizado su situación porque no pueden, directamente, porque no pueden y porque eso significa explotación, porque se endeudan, en lugar de llamar su amo, se llama su jefe, pero es una explotación total. Por eso muchos colectivos de mujeres empoderadas que dicen que ejercen la prostitución voluntariamente, que antes miraban ese modelo europeo, ahora ya dicen que no lo quieren ni de coña, porque se han dado cuenta que es una explotación, que lo único que gana, si es que gana alguien, es el gobierno, las mujeres en ningún caso. Con lo cual ya hemos visto que no funciona. E insisto, es reproducir roles de violencia hacia las mujeres, de desigualdad hacia las mujeres, y es una involución en derechos. Es decir, eso es lo que queremos, es lo que tú quieres para tu hija. Hay que preguntárselo, ¿tú quieres eso para tu hija? ¿Tú quieres que tu hija sea puta? ¿Tú de verdad quieres eso o quieres que tenga oportunidades y que pueda elegir en libertad? Bueno, pues hablamos que en la mayoría de los casos no hay libertad, hay precariedad en la elección. Sí, yo lo he elegido, ¿pero por qué lo he elegido? Porque no tengo trabajo, porque no tengo recursos, porque no tengo herramientas, no tengo estudios. Es decir, es que habría que hacer una política social, políticas sociales. Entonces, bueno, pues es que yo creo que eso es muy importante. Y luego, sí es cierto que en España hay, por ejemplo, en Barcelona hay un colectivo como importante, bueno, importante, tampoco es tan importante, pero bueno, sí, de mujeres que dicen que son escort, que no tienen tercerías, es decir, no hay proxeneta, que eligen a sus clientes, qué tal. Entonces yo siempre les digo lo mismo, ¿quién viola vuestros derechos? Decís que sois libres, que elegís, pues que, o sea, os falta tiempo para, ¿por qué no regularizáis vuestra situación? En España la prostitución es alegal, quiere decir que podrían darse de alta en un epígrafe en la Seguridad Social. Sí. Cuando yo decido en libertad ejercer la prostitución y no tengo un proxeneta en mi vida, sino que yo lo decido, no hay ninguna violación de derechos humanos, porque lo estoy eligiendo en libertad como individuo. Date de alta en la Seguridad Social. ¿Qué problema tienes? Sí. Pero claro, es muchísimo mejor como meter mucho ruido, ¿no? ¿Qué queremos? Nuestros derechos. Bueno, pero a ver, yo soy autónoma desde hace 20 años. Yo pago mi Seguridad Social como muchísima gente española. Entonces, bueno, pues tú quieres tus derechos, paga tu Seguridad Social. Sí, pero también, ¿qué ocurre con estas mujeres? Que en el fondo también es luz de gas, porque esas mujeres, su teléfono les suena 2 o 3 años. Cuando van siendo mayores, no les suena el teléfono, porque sí, el putero quiere una mujer más joven. Entonces, ¿cuántos años van a poder cotizar a la Seguridad Social? 2, 3. Claro, claro. Es que
un producto es de consumo que se desecha, tú también lo denuncias.
Totalmente.
Claro. Además, bueno, en este sistema, en este sistema de esclavización de la mujer, porque es realmente así, y donde estamos todos pringados, tanto los que miramos para otro lado como los que se introducen para hacer rodar el engranaje. Bueno, pues una última pregunta por terminar con algo, con alguna esperanza, con alguna alternativa. ¿Dónde hay que tocar para parar este infierno? ¿Arriba, en la administración, en los políticos, en los jueces? ¿Por abajo, tú hablabas de la educación? ¿Cómo se sale de aquí, Mabel?
Pues mira, por ejemplo, vosotros estáis haciendo hoy un trabajo magnífico, un altavoz magnífico. Los medios de comunicación sois un altavoz impresionante y siempre se ha abordado, bueno, pues con esa, de esa manera tan liviana y esa normalización y haciendo mucha pornografía del sufrimiento de las mujeres. Yo creo que el compromiso de los medios de comunicación de informar con seriedad, poniendo el foco en la desnudez de sus derechos, yo creo que eso también llega a mucha ciudadanía. Me imagino que las personas que nos están escuchando hoy, bueno, pues estamos sensibilizándoles, estamos diciéndoles, ten una postura proactiva. Pero sí, está claro, el gobierno, los gobiernos, es decir, desde hace muchos años no habían venido las colombianas a nuestro país porque había una visa que no podían venir. Ahora ha caído esa visa y se están de nuevo captando a las hijas de toda una generación que se explotó salvajemente en España. Quiere decir que no ha aprendido el gobierno de Colombia, no ha aprendido el gobierno de España. En España no hay una ley integral contra la trata, hay planes contra la trata. ¿Y qué ocurre? Que el no haber una ley integral o el no estar tipificada como violencia de género no va a un único juzgado, va a muchísimos juzgados. Entonces, a veces las personas que trabajan en esos juzgados están preparadas o no saben nada de este delito. Y entonces lo que estamos viendo que eso, por supuesto, les beneficia a los proxenetas. No están tipificados todas las caras del proxenetismo en nuestro país. ¿Tú sabes lo que se destina en España en el plan, el segundo plan nacional contra la trata en 3 años? Mucho menos de lo que se gastan los puticlubs en 1 año en fiestas para agasajar a los jóvenes. Con lo cual, efectivamente hay que tirar de las orejas. Pero sobre todo, también como ciudadano, las personas que nos están escuchando, pues hay que tener una postura proactiva de educar y de compromiso. Es decir, esto, la esclavitud está enfrente, no podemos consentirlo. Y el que mira para un lado, pues al final lo está consintiendo igualmente.
Claro. Mabel, no, nos gustaría quedarnos más tiempo charlando contigo, aunque te reconocemos que cada palabra tuya, como lo son también las palabras que pones en boca de Miguel, pues son una putada. No es por hacer el chiste fácil, pero lo decimos con conocimiento y con vergüenza, ¿no? Son palabras duras, pero muy necesarias, y por eso, aunque duela, te damos las gracias.
Y yo os abrazo muy fuerte. Feliz día, feliz noche.
Venga. Muchas gracias, Mabel.
Bueno, pues no sé, María Ángeles, qué le habrá parecido a Dima tanta información. Por favor, don Sebastián Huelva.
A Dima no sé lo que le ha parecido. A Sebastián Huelva lo llamaría Ángeles, que el 061 ya va para allá.
Lo he pasado realmente mal. Un par de agua. Don Sebastián, lo he pasado realmente mal, sí.
Eso es, no sé, ante dónde se ha visto. Y don Antonio, usted no sabía cómo salir. Por favor.
Entre la profundidad del tema y lo que te puede generar todas las cosas que nos han estado contando, y ponerte en la posición de estas mujeres, de lo mal que lo pasan, y este tipo de interrupciones, hoy don Sebastián acabamos un poco ahogados, ¿eh?
Sí, un poquito ahogados. Menos mal que don Juan estará contento, ¿no? Dando una medalla de la ciudad y todo. Es impresionante.
Es una medalla para todos, ¿eh? Don Sebastián, incluido usted.
Yo todavía tengo yo que pensar, estoy pensando, a ver cómo es eso de darle una medalla a una emisora y una medalla a una virgen, en vez de dársela a los tíos de la emisora y a las hermandades.
Bueno,
no,
o sea, usted sabe cómo son los municipios, que son muy especiales, tenemos que contentar
¿cómo,
a todos.
¿Cómo le clavan la medalla a esa virgen, don Andrés?
Bueno, Sebastián, tenemos hoy que despedirnos porque enseguida...
Como tenías que hablar de puta y yo hablo de vírgenes, pues eso como
claro,
que se contradice, ¿no?
Por su culpa.
Por mi culpa habrá sido, claro. Hasta luego, don Andrés.
Hasta luego.